En 1763, una joven acudió a la comisaría francesa de su pueblo, aterrorizada, cubierta de sangre y con signos de haber recibido una brutal paliza. Denunció que la habían fustigado y cortado con un cuchillo y que habían vertido cera hirviendo sobre sus heridas.
Cuando la policía le preguntó por el autor de estas torturas, la mujer dijo, fue el Marqués de Sade.
Vamos a hablar del perverso e incorrecto Marqués de Sade.
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes, con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Muy importantes.
Episodio 94. El Marqués de Sade, lo que les habíamos dicho. Lo prometido es deuda. Corrimos todo lo demás que íbamos a hacer porque dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar del famoso Marqués de Sade.
¿Sabes cuando salen las escenas en las películas que la gente agarra y tira todos los papeles al suelo?
Eso lo hicimos.
Y pusimos el plan de acciones, el Marqués de Sade.
Pusimos el Marqués de Sade encima de la mesa. Pero antes vamos a recordarles que llegamos a ustedes gracias a WeConnect, nuestro aliado comercial, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo.
Ubicado en el Lido, el de Caracas, y en el Blue Mall en Santo Domingo.
Un coworking que sin duda está cambiando la forma de trabajar y sobre todo de relacionarse, porque tienen unos espacios sumamente amplios, cómodos. Y además también tienen una oferta de servicios muy interesante porque tú tienes para elegir muchas cosas, desde un espacio privado hasta un escritorio compartido. En fin, escríbanles @weconnect_be y @weconnect_do y les dicen que van de parte de Cosas Muy Importantes para que agenden su visita y nosotros les invitamos el café.
Bueno, comenzamos. Voy a decir yo la ñoñología.
Muy bien. Comencemos con la ñoñología.
Mira, la palabra sadismo viene del apellido del Marqués de Sade.
Exacto.
¡Oh, sorpresa!
Sí, wow.
Esta palabra es utilizada para describir la satisfacción obtenida por una persona.
Al infligir dolor, ¿no?
Sí, o humillar a otra persona.
Exacto, de ahí viene el sadismo.
Son muy de los políticos, ¿sabes?
Sádicos, malvados, los sociópatas que nos gobiernan.
Exactamente, hoy hace tiempo que no me meto con ellos.
En este episodio vamos a nombrar algunos. Ahora bien, hay otra palabra que si bien no se va a utilizar mucho dentro de este episodio, yo creo que es importante que aclaremos de dónde viene.
Sí, lo cómico es que se comenzó a utilizar precisamente para describir lo que estaba escribiendo el Marqués de Sade.
Exactamente, por eso es que vamos a traer a la mesa, ahora tiramos todo lo que habíamos puesto en la mesa y ponemos esta palabra encima, y es el término pornografía. ¿Alguna vez se han preguntado dónde viene? ¿A que no, verdad?
En francés la palabra pornografía.
Ajá.
Significa mujeres en pelotas haciendo cosas perversas.
Sí, bueno, escritos, para ser bien específicos etimológicamente hablando, significa escritos sobre prostitutas.
¿Ves?
¿Ves? Era lo que hacía el Marqués de Sade.
¿Puedo traducir francés?
Exacto, y perfectamente traducido. ¿Tú dices la etimología o la digo yo?
No, dile.
Fíjate, el término etimológico, es que me encanta la ñoñología. El término etimológicamente hablando viene del griego porne, que significa cortesano, prostituta, junto con el sufijo grafía, que a su vez viene de la raíz también del griego grafein, que significa describir. Entonces es como describir la prostituta, escribir sobre prostitutas.
Ahora, ¿quién fue el Marqués de Sade?
A ver, ¿quién fue?
Donatien Alphonse François de Sade, o Marqués de Sade, fue un señor que nació en el seno de una familia perteneciente a una nobleza de esta bien, bien antigua y rancia.
Con la nariz bien levantadita, pues.
Fue el primer escritor en describir con rigurosidad científica todas las aberraciones sexuales. Y la psiquiatría, posteriormente, utilizó todo lo que escribió este señor.
Digamos que él se adelantó, ¿no?
Totalmente.
O sea, él fue de los primeros en hablar de muchas cosas que más adelante analizó la psiquiatría.
Exacto. Sade se adentró en la perversión y expresó algunos de los pensamientos que darían lugar ya mucho más allá en el siglo XX a muchas ideas modernas que tenemos hoy en día. De hecho, habló de la evolución.
Antes que Darwin.
Antes, sí. Un cuarto de siglo antes que Darwin.
Sí.
Y estaba hablando de los pensamientos más íntimos un montón de años antes que Freud.
100 años antes que Freud postulara la existencia del inconsciente, ya el Marqués de Sade hablaba de estos deseos irracionales. Ahora bien, él nació en Francia, en París, como bien lo dijo Capo, dentro del seno de una familia aristócrata, estuvo con una infancia bastante rigurosa, marcada por un autoritarismo en casa. Si bien no le faltó nada, pues había un hogar muy estricto.
Claro, era rebelde.
Sí, ahora, época en la que él vivió era propicia para esta obra, ¿no?
Esto es precisamente, yo creo que lo que produce al Marqués de Sade. ¿Cuál era el lema que existía de la burocracia y la burguesía de aquel momento?
De la burocracia, no, de la aristocracia.
De la aristocracia. Mezclé aristocracia con burguesía y creé una palabra nueva.
La burgocracia.
La burgocracia.
Que es la dictadura de la burguesía. Sí. Es más, listo, ya, listo. Vamos a hacer un manifiesto. Olvídate del Marqués de Sade, tiremos todo por el piso y escribamos un manifiesto. La burgocracia.
Estos señores creían que había que hacerlo todo por el placer. Uh-huh. O sea, nada se podía interponer en el placer.
Bueno, la sociedad francesa estaba atravesando lo que era una especie de periodo de extremo libertinaje. Y la frase a la que se refiere Capo era placer a todo precio. Ese, digamos que era como el leitmotiv de la época de Francia de Luis XV.
Si no me equivoco, Luis XV es el que representa a Leonardo DiCaprio en Los Tres Mosqueteros.
No sé. No llegó tanto a mi memoria, sorry. Acuérdate que yo he tenido que sustituir recuerdos para ocupar este espacio en otras cosas. Eso no lo recuerdo.
Sí, bueno, realmente el reinado de Luis XV, que duró desde 1715 a 1774, uh-huh, es considerada como una de las épocas más frívolas y extravagantes de la historia francesa.
Exacto, fíjate, el monarca Luis XV había edificado burdeles privados en los parques reales. Y él contaba con un gabinete dedicado a organizar orgías. Es decir, este señor tenía el Ministerio del Poder Popular para las orgías.
Exactamente.
Instaurado por él.
Sin embargo, no solo se dedicaron al placer, uh-huh, sino que esta misma
filosofía, corriente.
Sí, no, el caldo de cultivo que existía en Francia, la burgocracia. Le dio un impulso muy fuerte a todo lo que eran las letras.
Ah, sí.
Y tú por otro lado tenías a Voltaire, uh-huh, que estaban con todo el tema de la enciclopedia.
Exactamente. Ahora bien, el lema, como volviendo al lema de placer a todo precio, era Le Art de Vivre, que esto significaba que la corte estaba enfocada en disfrutar todos los placeres de la vida, pero estos placeres eran también la comida, el vino, la música, la compañía de otras personas, es decir, el hedonismo a mil, ¿no? Luis XV era muy conocido por su amor hacia las mujeres. También le gustaba mucho el juego y se dice que era especialmente aficionado a esta filosofía de vida, de disfrutar la vida y sacarle el jugo, pues. Ahora, ¿por qué les estamos contando esto? Bueno, para que entiendan el contexto en el que empieza a salir a la luz los escritos y del Marqués de Sade. O sea,
sí, es el tiempo en el que le tocó vivir al Marqués de Sade. Uh-huh. Ahora,
aquí no era de justicia, de igualdad y fraternidad y bla, 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 no.
Eso vino después.
Eso no eran las prioridades de esta corte francesa.
Sí, de hecho, vino después, uh-huh, y Sade también tuvo un papel, uh-huh, en la Revolución Francesa.
Ah, eso lo vamos a contar más adelante.
Pero bueno, mira.
Como bien lo dijiste, habían grandes filósofos, Diderot, Voltaire, que estaban con todo el tema de la promoción de la razón, la lucha contra la ignorancia incluso. ¿Sabes contra qué luchaba mucho esta gente? Estos grandes pensadores franceses, contra la superstición del pueblo. Uh-huh. Odiaban este tema de los pueblos supersticiosos, consideraban que eso era símbolo de atraso, ¿no?
Todavía lo pienso.
Y sí, yo también. En fin.
Cada vez que yo escucho hablar de Sorte, a mí se me revuelven las tripas.
Para los
pero
que
bueno.
No sepan, Sorte es una zona de Venezuela que queda en el estado de Yaracuy. Es una montaña donde se practica brujería. Y es como muy atrasado todo lo que ocurre ahí. No quiero ofender a nadie que practique alguna de las religiones que ahí se practican, porque además tengo entendido que hay varias y hay muchísimo sincretismo ahí. Pero también es reflejo de un lado,
de un atraso,
que no nos gusta, pues.
De un atraso total.
Ahora bien, para cerrar un poco con el contexto histórico, ¿no? En resumen, la filosofía de la corte francesa durante el reinado de Luis XV, de todo este tema del placer a todo precio, significó que la corte estaba enfocada en el disfrute de los placeres de la vida sin importar a qué costo.
Pero por otro lado, tú tenías también un movimiento intelectual importante. Ajá. Uh-huh. Y realmente el Marqués de Sade es la mezcla de ambos.
Exacto. Vamos a volver a Sade. Del burdel a la cárcel.
Mira, él se ganó esa fama que tenía de pintarrajeado, suelto de cuerpo, como dice
tu mamá.
Pintarrajeado. Mientras estaba en la escuela de caballería de la Guardia Real. Uh-huh. Fíjate, él participó en la Guerra de los Siete Años. Esto ocurrió en 1756. Uh-huh. Sin embargo, él no comenzaría a escribir hasta que cae preso.
Exacto, la cárcel lo lleva a las letras. Resulta que el Marqués de Sade, como la mayoría de los jóvenes aristócratas, él frecuentaba los burdeles parisinos, no había nada raro con eso. Incluso después de haber contraído matrimonio, a él claro, se casa por deseo de sus padres.
Pero a él lo casaron.
Claro, es que era una época donde te casaban. Él tenía 23 años cuando lo casaron, de hecho no lo casaron tan joven, considerando cómo eran las costumbres de la época.
Porque no había manera de casarlo.
Lo logran casar con
yo
una novia.
Yo me imagino que cada vez es así como a Antoine o Alphonse.
El Marqués de Sade, ¿cómo se llamaba?
Sí.
El Marqués de Sade se llamaba Donatien Alphonse.
Donatien.
O Donatien Alphonse.
Sí, cada vez que le decía
Donatien.
Donatien, el
¡puf! Se piraba.
Estuvo 23 final, años escapándose.
Sí, al final lo logran casar con una noble, una muchacha de plata, pues.
René Pelayé.
De Montreux. La pobre René lo pasó malísimo, fíjense. Ella era la hija de un oficial de la corte francesa. ¿Y saben qué edad tenía cuando se casó con este manganzón de 23 años? 13. Ella tenía 13 años.
Sí, bueno, fíjate, ellos tuvieron muchos hijos o varios hijos.
Sí.
Pero realmente el Marqués de Sade era un tipo que
Incontrolable. El hecho es que él mantuvo relaciones extramatrimoniales
desde el día uno.
Y en un momento dado lo encarcelan en la Bastilla por orden de la suegra. Y aquí es cuando esto se pone que pasa el desgraciado. Esto
exactamente,
se pone,
hay que traer a la señorita
esto
Laura.
Se pone gato salvaje total porque aquí se involucró la suegra. O sea, tú puedes creer que la que, me van a perdonar el francés, friega, pues, no voy a decir la palabrota, al Marqués de Sade la suegra.
Es que no suena ni lógico.
No, ya
le toda la lógica del mundo. Ahora, sobre la suegra.
¿Por qué estaba molesta? Supuestamente porque le parecía que el estilo de vida de Sade era escandaloso.
Pero muchos dicen que el Marqués de Sade tenía una relación medio sospechosa con la suegra. Uh-huh. Se dice que hasta se pasaban cartas de subidas de tono entre ellos.
Ahora, que además calcula qué edad tendría la suegra de haber sido joven, porque si la hija era 10 años...
Tenía 13, probablemente tenían la misma edad.
No, más, de haber tenido 30 años, ponte tú, era un poco mayor que el Marqués de Sade. Mm. No lo sé, Rick.
Se te salió la esposa. Mira, esta señora se llamaba Anne Prosper de Lannoy. Uh-huh. Como les estábamos diciendo, se cree que tenía una relación bastante sórdida con el Marqués. Sin embargo, muchos piensan que esto fue inventado y exagerado por los contemporáneos del Marqués.
Claro, porque todo el mundo lo quería difamar, él le caía mal a todo el mundo.
Sí, bueno.
Él debe ser un tipo pesado, porque tú no puedes ganar tantos enemigos así siendo simpático.
Pero es que no lo quería pero nadie.
Nadie, él no lo quería nadie. Bueno, para cerrar con lo de la pobre esposa.
Yo creo que él es, si ustedes saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Exacto, él es ese.
Él es ese meme.
Ahora fíjate, a la pobre René, a la hija de esta suegra malvada, la relación pues obviamente...
Ya la convertiste en malvada.
Sí, claro. La relación con el Marqués de Sade empeoró con el tiempo. Ella se separa del Marqués en 1766.
No se divorcian.
No, nunca se divorcian, pero ella continuó viviendo una vida tranquila, apartada completamente de todo lo que lo relacionara con él, y murió muchos años después, en 1810, en un convento. Esta pobre muchacha, después de estar casada con el Marqués de Sade, se metió en un convento. Esta debe haber visto cosas horribles. Pero bueno, volviendo a la suegra. Dicen que fue la suegra la que lo manda a meter preso.
Esto sucedió meses después de la boda. Uh-huh. Justamente en 1763. Uh-huh. Cuando sucede este tema del burdel que le...
Ajá, con lo que abrimos el episodio.
Con lo que abrimos.
Una narración de una chica que llega ensangrentada a la comisaría.
Sí. Al parecer, el marqués había tenido una fiesta maravillosa con una cantidad de prostitutas.
Lo que se dice en criollo, un desnalgue.
Exactamente. Ahora, a él lo acusan por supuestamente tratar de envenenar a dos prostitutas.
Ok.
Pero era porque les estaba dando mosca española, que era considerada un afrodisíaco. Y al parecer les cayó mal. O sea, todo este tema es bastante turbio, pero el asunto es que a este señor lo meten preso.
Pero espérate, la sociedad parisina lo tildó de monstruo. O sea, todo esto corrió como pólvora y lo condenan prácticamente por vida a ser un paria, o sea, de la sociedad.
Bueno, pues es lo que te estaba diciendo. Si ustedes saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Yo creo que el tipo era bien, bien, bien antipático.
Y de haber sido mala copa. Pero bueno, no, esa es una especulación mía sin fundamento, pero se me ocurre. ¿Me puedo hacer una imagen del Marqués de Sade? Es el propio tipo pesado, mala copa, que invitaron a la fiesta y pierde los papeles. Y uno dice, ¿para qué invitamos a este tipo? Bueno.
Ahora, este no es la...
Pero
no,
que escribe bien.
Exacto. No fue ni la primera ni la última vez que... Bueno, de hecho, fue la primera, pero no fue la última vez que Sade terminó en una cárcel.
Ah, no.
Él pasó casi 30 años metido preso.
Él y Robert Downey Jr.
Exactamente.
Que pasó más tiempo en la cárcel que afuera.
Y se cree que precisamente la privación de libertad es lo que lo empuja a escribir. Uh-huh. ¿Sabes? Yo me imagino el aburrimiento dentro de la cárcel.
Claro, y las obras que él escribe son las que realmente lo trascienden, lo hacen trascender, lo hacen famoso. Y se dice que él empieza a escribir vidas de unos personajes que era la vida que él ansiaba vivir dentro del encierro, ¿no?
Claro.
Pasó 11 años en la Bastilla. Ustedes saben la Bastilla, famosa, cuando la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, él estuvo 11 años ahí.
Sí, acusado de envenenamiento, sodomía e inmoralidad. Oye, vale, bueno, por lo menos que te acusen por cosas divertidas.
No, pero me parece que... Yo creo que la verdad en el Marqués de Sade está como en el medio, ¿no? No creo que era ni tan santo... Ni tan culpable, ¿no? Creo que es una mezcla de cosas. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué para
sí,
hacer
bueno,
un veredicto aquí.
Estos fueron los años más prolíficos de este señor.
Ah, escribiendo. ¿No?
Mientras estaba confinado en una torre, al parecer tenía como un rollito
que de papel toalete.
De papel donde él escribía y escribía y escribía y lo escondía dentro de los ladrillos. Uh-huh. De hecho, ahí
es cuando me pongo Filomena Conk. Y te digo que este es el origen del papel toalé que viene de Francia.
Exactamente. Aquí es donde él escribe la famosa novela.
Okay.
¿Por qué?
No, seguimos.
Ok. Aquí es cuando él escribe la famosa novela 120 días en Sodoma, uh-huh. Que posteriormente el cineasta este italiano hace la película que se llama Salò.
Ay, que es terrible.
Que es basada en esto precisamente, uh-huh. Que a él lo matan.
Claro.
Al cineasta italiano, después de haber filmado esta película.
Claro, es que hay todo un misterio en torno a esto, ¿no? Fíjense, más tarde, luego de escribir estos 120 días de Sodoma, más tarde concibe su polémico diálogo entre un sacerdote y un moribundo, donde él deja además fe de su ateísmo, así como, bueno, si ya no me quieren, voy a aprovechar de decir todo lo que pienso.
Sí, se declaró ateo y escribió casi 35 obras más.
Sí, escribió Aline y Valcour, donde expone pensamientos acerca de varios temas sociales y políticos. Entonces aquí dijo, vengan todos de a mil, pues empezó a ganar enemigos de bando y bando. Y completa el primer esbozo de Justine, o Los infortunios de la virtud, que es probablemente
su obra maestra.
Su obra más famosa, ¿no? En esta obra, en Justine, vamos a hablarle un poquito más adelante, un poco más a fondo de algunas de sus obras, es donde él empieza a relatar torturas, vejaciones sexuales, rituales de extrema crueldad. Y obviamente es un escándalo, ¿no?
Ahora, fíjate, pasaron los 11 años, uh-huh. Y junto con los 11 años también pasó Luis XV.
Claro.
Y arranca la Revolución Francesa.
Ajá.
Esto sucede en 1789.
Sí.
Y obviamente liberaron a los presos de la Bastilla.
Y sale.
Dentro de la Bastilla estaba nuestro amigo el Marqués, uh-huh. Que salió a una Francia completamente cambiada, uh-huh. y al ver todos los cambios, él dice, espérate, a mí me gusta, yo soy el propio para esto.
Yo tengo en mi currículum todas las cualidades para meterme en la política, dijo él.
Exactamente.
Pero véngase para acá, hermano, compañero.
Soy sádico, lo que fue un trapo, me gusta rojo, el licor. Un peine. Daniela vuelve a decir eso, pero con el bigote, así que se mueva.
Ay, bueno, luego ese trapo rojo que lo mantuvo preso en la Bastilla, él sale a ocupar un cargo público, secretario del Club Jacobino. Uh-huh. Aquí él comienza, aquí él coincide con el comienzo del reinado del terror de Robespierre. Oye, que por cierto, Robespierre, hay que hacerle un episodio, porque ese es un peluche, ¿viste?
Este es un peluche.
Ese loco, bueno. El reinado de terror de Robespierre era tan terrible que el marqués de Sade dijo, no, gracias, esto es muy feo, esto es muy feo para mí. O sea, el hombre que le dio concepto al sadismo.
Sí, de hecho, el marqués tenía unas ideas bastante particulares con respecto a la política. Él creía que el Estado no debía castigar el homicidio.
Ok, es verdad. Es verdad, él tenía... Ay, no, las posturas de él eran bien loquitas. Fíjate, él abandona el cargo horrorizado por las miles de ejecuciones indiscriminadas, ¿no? Paradójicamente, el marqués de Sade dijo que no podía soportar la visión de la muerte de una persona anónima, a pesar de que él había torturado, desangrado y supuestamente asesinado para excitar sus pasiones. No sé qué tanto hizo, yo creo que es más lo que escribió que lo que hizo, pero
totalmente.
Bueno. En fin, en este momento él realiza incursiones ¿qué tanto, en la literatura Dani, política.
Vamos a estar claros, ¿qué tanto pudo haber hecho si pasó casi todo el tiempo preso?
Yo creo que todo se lo imaginaba, este pobre loco. Tú cuando él sale y se encuentra en plena Revolución Francesa, o sea, en la locura del reinado del terror y todo esto, él diría, oye, no, métame preso otra vez.
Fíjate, aquí, precisamente en 1795, uh-huh. él empieza a tocar temas políticos.
Sí.
Él publica una novela llamada La filosofía del tocador. Uh-huh. Es una novela sobre las perversiones de un grupo de libertinos. Incluyó ideas políticas e inclusive su famoso discurso. Un esfuerzo más, franceses, antes de que podáis llamaros republicanos.
Sí, aquí él empieza a coquetear con la filosofía y la política. Basándose en sofisma y en ideales revolucionarios, también llegó a conclusiones muy polémicas, como que el Estado no tenía derecho a penalizar el asesinato u otros crímenes,
que se debería castigar a quien es robado por no cuidar de sus bienes.
Eso me encanta.
Y que el único delito punible es el suicidio.
Imagínate tú. En fin, en 1801 aparece un panfleto anónimo que satirizaba al partido en el poder. ¿A quién acusaron?
Sade, por supuesto.
Y lo volvieron a encerrar sin juicio, pero esta vez en un asilo mental, donde pasó el resto de sus días privado de libertad, incluso de la libertad de escribir.
Por cierto, que fue la suegra la que lo mantuvo ahí.
Sí, murió arruinado y marginado por la sociedad, y al final ni siquiera pudo escribir porque hasta de eso lo alejaron. La mayoría de sus obras fueron censuradas hasta el siglo XX.
¿Sabes que él llegó a agradecerle a la suegra? Porque él tuvo un tema con respecto a las cárceles en las que estaba. La primera cárcel era como una cárcel para VIPs.
Ok.
Y casi llegando a la Revolución Francesa, a él lo mudan de cárcel. De hecho, él escribía a la mujer. Decía, esto es una porquería, esto es... ¿Sabes? Esto no es vida, no sé qué.
O sea, estaba preso, pero no estaba tan incómodo como los presos comunes.
Inicialmente no, pero hacia el final
sí
estaba.
Porque se metió con la política.
Él agradeció a la familia de la esposa de que lo defendieron mientras él estaba, o sea, lo mantuvieron en la cárcel.
Ah, bueno, entonces la suegra no era tan mala.
Y le salvó el pellejo a ellos durante la Revolución Francesa.
Bueno, claro, porque estamos hablando que además eran aristócratas, ¿no?
Exactamente. Él le salva el pellejo a la familia de la esposa. Ajá. Y a
de
cambio...
De alguna manera ella se lo retribuye.
Se lo retribuye y ella es la que lo mantiene en este asilo, que no era un asilo de estos horrorosos, por cierto.
Pero de igual manera murió bastante abandonado, bastante aislado y no pudo volver a escribir en ese asilo.
Sí, fue una cosa muy triste. Aparte estaba obeso.
Uy, aparte, espérate, esa última encarcelada fue hasta sin juicio. Fue, ¿quién hizo el panfleto?
Sade.
Ese fue Sade. Ajá, para la cárcel. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso a través de su obra literaria. que siempre fue considerada como escandalosa y peligrosa por las autoridades de la época debido a los temas que aborda, ¿no?
Sí, como la violencia extrema, el exhibicionismo sexual, la tortura y el asesinato.
Exacto. En muchas de sus obras él presentaba una narrativa sádica, cruel, donde los personajes disfrutan del dolor y el sufrimiento.
La Iglesia Católica y el Estado francés consideran que las obras del Marqués representan una amenaza para la moral y la buena costumbre.
Claro.
Y fueron prohibidas en el siglo XIX y a lo largo del siglo XX.
Sí. La primera prohibición se produce en 1801, cuando Napoleón Bonaparte ordena la detención del Marqués de Sade y prohíbe la publicación de todas sus obras.
De hecho, hay un, no sé si es un retrato, o un dibujo, o una serigrafía, o una cosa de
una
esta.
Una foto.
No, no es una foto. Muy famosa.
Otra Filomena Conk.
En donde aparece Napoleón tirando la obra del Marqués de Sade.
Del Marqués de Sade, es verdad. Ahora, no fue hasta bien entrado el siglo XX que las obras del Marqués de Sade comienzan a ser consideradas por algunos críticos literarios como una importante crítica y cuestionamiento a la sociedad, a la opresión social de su época, ¿no? Era también considerada como una obra para la expresión de una libertad sexual que de alguna manera desafiaba las normas sociales y religiosas del siglo XVIII.
Ahora, miren, para los que están haciendo
curiosos,
el trabajo...
Olvídense estilo... de 50 sombras de Grey, señores, voten eso.
No, vale, es una ñoña. Para los que estén... De hecho, yo creo que tú lo compraste por curiosidad.
Por supuesto. Y no quedó ni de pisapapel.
Ni de pisapapel, es una
no,
cosa terrible.
No, ese libro es terrible.
Bueno, pero yo estuve leyendo y al parecer ese libro nace como un fanfiction de Harry Potter. O de Crepúsculo.
No, debe ser de Crepúsculo, porque sí, yo creo que es de Crepúsculo.
Y la autora le dio la vuelta.
Vaya que se la dio. Pero sí, lo que dice todo el mundo, este hombre, el protagonista de 50 sombras de Grey, puede hacer todo lo que puede hacer porque es guapo. Si a ti te lleva, no sé, el taxista
ni siquiera porque es rico,
la noticia.
Porque es rico y guapo, pero mira Harvey Weinstein.
Exacto. Pero si a ti te lleva el de la noticia que vamos a leer, porque por cierto, señores, vamos a tener una nueva sección.
Encuentros cercanos del tercer mundo.
Aquí tienes que poner un trozo de lo que va a ser la cortina de nuestras noticias insólitas de Latinoamérica que te van a hacer agradecer vivir en Latinoamérica, porque si vivieras en el primer mundo te perderías.
Sí, imagínate el aburrimiento en Suiza.
Exacto, en Suiza no pasan las cosas que vamos a contar ahí. ¿Dónde las vamos a contar? En TikTok.
Exactamente.
Porque Capu y yo decidimos que vamos a usar todos los filtros que encontremos en TikTok. No vamos a bailar porque eso sí no es nuestro fuerte. Vamos a contar estas mismas cosas que contamos acá, pero con filtros de TikTok. ¿Les parece?
Okay.
Espero que sí. Vamos a continuar.
¿Alguna...
¿Qué hay en la novela del Marqués de Sade?
Algunas características de su obra. Para que ustedes tomen nota, los muchachos que están haciendo el trabajo escolar.
Yo espero que nadie esté escuchándonos. Nadie que tenga que hacer un trabajo escolar debe
escuchar.
No escuche
a nosotros. No.
No, niños, no hagan eso. A dormir.
Escenas de violencia extrema. Uh-huh. En muchas de sus obras Sade presenta escenas extremadamente violentas. En los que los personajes disfrutan del dolor y el sufrimiento.
Sí. Estas tortura, escenas, asesinatos, mutilación. O sea.
Sí.
Cosas horribles, pues gore total. Exhibicionismo sexual. Aquí hay escenas explícitas de sexo que a menudo incluyen detalles gráficos, muy, muy gráficos. ¿Okay?
Ahora, fíjense, esto es fuerte para la época. Uh-huh. Un poco antes salió Las Memorias de Fanny Hill, que es uno de los libros eróticos más reconocidos de la historia. Uh-huh. Este libro salió en 1741. Sade es un poco más para allá. La cosa es que el contenido de Sade es disruptivo.
Sí, exacto.
Esa es la palabra.
Exacto.
Ese señor era el tipo incómodo de la fiesta.
Perverso e incómodo, tal cual. Él desafió las normas sociales y religiosas y yo creo que por eso también... fue tan polémico, ¿no? Sade creía la libertad sexual, el derecho de las mujeres a la independencia y la igualdad social, y eso también generó incomodidad.
Por otro lado, criticaba a la aristocracia.
Uh-huh.
Él era parte de la aristocracia, y precisamente por haber sido parte de la aristocracia, haberlo vivido, a menudo criticaba los valores y las prácticas.
Fíjate que a mí esto me parece muy valioso y muy respetable, porque es muy fácil criticar desde el resentimiento de no tener.
Y el que no sabe.
Claro, desde el desconocimiento y desde el resentimiento de criticar al que tiene. Ajá. ¿No? Él era de ese círculo y él sabía lo que se hacía allá adentro. Él simplemente criticó una sociedad hipócrita, ¿no? Y aquí es cuando yo defiendo al Marqués de Sade y me lo tatúo. Un poco así, pero bueno.
Algunas de las obras más conocidas de Sade incluyen Los 120 días de Sodoma, uh-huh, que les estamos contando que trata de un grupo de cuatro aristócratas, sí, que deciden encerrarse a vivir...
De desnalgue en desnalgue.
Sí, pero es así como que el para ellos... Uh-huh. Significaba el fin del mundo.
Exacto.
Y iban a hacer todas las aberraciones que se les ocurriese.
¿Ustedes alguna vez han estado en una situación, una conversación donde la gente les pregunta qué harías si te quedan, no sé, si te enteras que el mundo se va a acabar en una semana, ¿no? Y uno se plantea estos escenarios apocalípticos terribles. Entonces están los que, no, yo buscaría reunirme con toda mi familia, no, yo no, X. Bueno, esta gente se planteó ese escenario de nalgue de fin de mundo.
Sí, y después llegó un director italiano, filmó una película.
Terrible, por cierto.
Y lo mataron.
También.
Por haber hecho la película.
Vamos a hacer un extra de esa historia. ¿Te parece? Un extra muy importante para Patreon. Y podemos aprovechar de recordarle a nuestro...
La película se llama Saló.
Saló. Podemos recordarle, aprovechando esto, que lo vamos a poner en Patreon, que nosotros tenemos un Patreon. ¿Qué es eso? Una plataforma a la que ustedes ingresan como Patreon, que es patreon.com.
Ustedes son nuestros remeros.
Exacto, es decir, mecenas, es decir, amigos, compinches, colaboradores. Ustedes desde $3 mensuales se suscriben y nos pueden apoyar en este proyecto que, pues bueno, ya va a cumplir 3 años. Ya cumplimos con el maravilloso récord de las 200.000 descargas, capo.
Tenemos 3 años y 200.000 descargas.
Sí, señor, y una comunidad de más de 17.000, 18.000 seguidores en redes sociales. Entonces estamos muy agradecidos y muy contentos, y sabemos que no todos los que quieren pueden meterse en Patreon, porque también algunos tienen limitantes en sus países, como los que están en Venezuela. Pero
otros
no
simplemente no les sobra la plata, como a Daniela y a mí.
Eso también lo entendemos, pero si ustedes nos quieren apoyar, están en sus posibilidades y suscríbanse a cualquiera de nuestros planes y pueden disfrutar el contenido extra. Pero también nos pueden apoyar simplemente dándonos una buena valoración en la
plataforma. Y lo único que necesitan es la punta del dedito.
Un clic. Y ustedes nos dan 5 estrellitas donde sea que nos escuchen y nos comparten con alguien que crean que les puede gustar este tema, no con sus hijos para la tarea escolar, eso no lo vayan a hacer, pero con alguien que pueda disfrutar de esto.
Exacto, por favor, los hijos no. Ahora, Dani, ¿qué tiene que ver el Marqués de Sade con el término sadomasoquismo?
Mira, esto es interesante, ¿sabes? Porque el sadomasoquismo es una expresión, es conocido como una expresión de una sexualidad consensuada, muy importante destacar este tema, que esto debe ser consensuado, que comprende una serie de juegos eróticos que implican el placer y la excitación sexual a través de lo que es el dolor, la sumisión, el control. Y suele asociarse al Marqués de Sade, que si bien lo sabemos, incluía escenas de violencia y de este tipo en su literatura. Ahora bien, el término sadomasoquismo no fue utilizado sino hasta el siglo XIX, a pesar de que el Marqués de Sade vivió lo que fue el siglo XVIII.
Sí, fíjate, la literatura del siglo XVIII no estaba diseñada principalmente para la excitación sexual.
Sí, habían menciones, ¿no?, de prácticas violentas y tal, pero no era lo común.
Exacto. Sin embargo, las primeras descripciones detalladas de prácticas sexuales sadomasoquistas modernas no aparecieron hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Así es, durante este tiempo los primeros psicólogos y sexólogos comenzaron a identificar estas prácticas y se intentó categorizarlas. Hubo una época en la historia en la que se fueron como agrupando cosas y hoy en día casi todo tiene un nombre.
Exacto, pero antes eso está loco.
Antes todo estaba en el libro como
ese
una enfermedad.
Ese es un enfermo,
ese es un loco. Bueno, todavía, en ese momento
todavía
¿no?
Nuestros papás son así.
Sí, bueno, hay gente así, ¿no? En ese momento pues se intentó categorizar este tipo de patologías, no sé cómo decirle. Y este fue el caso del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, quien acuñó el término masoquismo en honor a un señor que se llamaba Leopold von Sacher-Masoch, un escritor que describió detalladamente su deseo de ser atado y dominado por una mujer en varios de sus trabajos. O sea, el primero que habla de sentir satisfacción al ser dominado de esta manera
es este señor,
este Leopoldo, señor de apellido Masoch. De aquí viene el masoquismo. Ahora, la etimología, y aquí vamos a la ñoñología de Daniela, de sadomasoquismo viene del inglés, que es sadomasoquismo, y que a su vez viene de sado, que viene de sadismo, es decir, que sí, de alguna manera tiene un origen en el marqués. Y este término masoquismo, que viene de este señor Masoch, que sí, fue el primero en escribir,
la mezcla entre el marqués de Sade y Leopold Masoch.
Exactamente, y su... O sea, si ustedes lo buscan en el diccionario, la definición es perversión sexual de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor, punto.
Ahora, fíjate, en 1950, el sexólogo estadounidense Alfred Kinsey, uh-huh, que por cierto, esa es la película más aburrida que yo he visto.
Que es con Liam Neeson, ¿no?
Con Liam Neeson. Yo creo que fue un grave error de casting.
Y mira que la historia de Kinsey es súper
súper interesante, pero yo creo que Liam Neeson no tiene ese tumbado, ¿sabes?
No, Liam Neeson hablándole a uno de sexo es como el no sé, una cosa en el colegio, una exposición escolar.
Bueno, él fue maestro, pero acuérdate que él es famoso en Hollywood precisamente.
Ah.
Bueno, a él le dicen el monstruo del lago Ness.
¡Upa, Liam! Muy bien, en la década de 1950, este señor, el verdadero, ¿no? Liam Neeson, Alfred Kinsey, publicó unas investigaciones que mostraban que un número significativo de personas practicaban actividades eróticas que involucraban dolor y dominación. Entonces, en vez de decir, esa gente está loca, no, las agruparon.
Exacto.
Y desde entonces, pues, hay cada vez más comprensión. Hoy en día se habla de la comunidad de los BDSM.
Exacto.
Y pues,
enfermo.
Te enferma, ¿no? Bueno, ¿quién le gusta eso? Pues siempre que sea consensuado, pues bueno.
Enfermo, con el bigote así que se mueve.
Ahora vamos a volver a nuestro marqués, para no desviarlo. Mira, hay mucha gente que ha sido influenciada directamente por las ideas del marqués de Sade, ¿no? Particularmente lo que hablamos de los 120 días de Sodoma ha sido considerado como un libro sumamente impactante por toda esa violencia sexual y antimoral que plantea, ¿no?
Ahora,
¿quiénes han sido influenciados?
Georges Bataille. Ajá. Este fue un filósofo y escritor francés considerado como uno de los más importantes del siglo XX, que adoptó ideas y temáticas del marqués de Sade en su trabajo. Uh-huh. Fue particularmente influido por la filosofía sádica que sostenía el marqués de Sade.
Maurice Blancot, fue un crítico literario francés, también adoptó muchos de los temas del marqués de Sade en su trabajo. Él tomó principalmente la idea del erotismo que tenía el marqués de Sade y la adaptó en su estudio sobre la teoría del erotismo en la literatura.
Después tenemos a Angela Carter. Uh-huh. Esta fue una escritora británica que también adoptó las ideas que tenían los trabajos del marqués, particularmente en su obra Las Siete Cuentas Góticas.
Sí, este es un libro de cuentos, ¿no?
Sí, este fue un libro de cuentos cortos que llenos de imágenes explícitas de violencia, sexo y sadismo. Nunca he leído nada acerca de ese libro.
Vamos a buscarlo. Podemos, uh-huh, hacer como un club de lectura muy importante y el que lo consiga lo lee y nos cuenta. Uh-huh. Octave Mirbeau, otro autor francés, adoptó también el trabajo del marqués de Sade, escribió una novela llamada El Jardín de los Tormentos, donde él cuenta la historia de un personaje principal encarcelado en la prisión de la Bastilla.
Este le escribió la biografía.
Este simplemente escribió inspirado directamente en el marqués de Sade, más que en las ideas, en el mismo personaje. Ahora, también ha influenciado otros elementos dentro de la cultura pop, como la música, el cine. Hay una película que es con Geoffrey Rush, que Geoffrey Rush hace el marqués de Sade, que se llama Kills, del año 2000. Yo no la vi, ¿tú la viste?
Tampoco la vi, pero yo creo que Geoffrey Rush podría funcionar el marqués de Sade.
Sí, bueno, ya no, pues está muy viejito Geoffrey Rush, pero en el 2000 sí.
Después tenemos al personaje de Johnny de la Naranja Mecánica.
Uh-huh, de Anthony Burgess.
Si bien no se refiere explícitamente a que es el marqués de Sade, por ahí va la cosa.
Sí, el personaje del conde de Saint Germain, que por cierto les debemos ese extra del episodio pasado. Pero el que sale en la serie de televisión Outlander, los que han visto Outlander.
Nosotros empezamos a ver Outlander y es como una novela, pero al parecer eso es un todos con todos.
Es un todos con todos, sí.
Sí, es la versión del librito sucio que lee Rachel Green en Friends. Pero es así, no, yo estoy viendo una serie seria. Pero es todo de eso.
Es como las novelas eróticas que escribe tu hermana.
Exactamente.
Ah, acabo de revelar una cosa que creo que Capo nunca ha contado. Capo tiene una hermana que escribe novelas de ese estilo, eróticas.
Libritos sucios.
Libritos sucios, dirty books. Y bueno, Outlander es más o menos eso. Hay un personaje, yo no he visto en la serie más que ese primer episodio que dijimos ahí, ¿no? Que está interpretado por Stanley Weber, que es retratado como una encarnación del Marqués de Sade. Recordemos que en el episodio pasado de Reencarnaciones les contamos un poco sobre el Conde de Sargent May.
Ahora, también en la música, uh-huh, para que tú veas, obviamente toda la iconografía del punk.
Oye, sí. Misfits lanzó una canción en 1985 llamada Who Killed Marilyn, donde hace referencia a varios personajes de la cultura pop, incluyendo el Marqués de Sade. Pero hay otras, está una de Alice Cooper, hay una de Slayer, está incluso Incesticide de Nirvana. Ay, se viene una lista de reproducción buena.
Sí, eso está interesante.
Ahora bien, este señor no solamente nos dejó esos libros con esos relatos candentes, sangrientos.
Yo creo que escandaloso es la palabra. Sí, sí. ¡Escandaloso!
¡Gente está loca! Ok, él también nos dejó frases famosas y bastante interesantes.
El hombre es más libre cuando tiene menos que perder.
Eso es verdad, chico.
¿Tu papá decía eso?
Sí, es verdad. Es verdad. Fíjense, la virtud sin amor es un mármol hueco.
El crimen es solo el amor llevado a su punto máximo.
Ay, caray. El yo es el único Dios posible. Uy, hedonista.
La imaginación gobierna el mundo.
Mira esta. La felicidad es un ideal al que es imposible aspirar sin tener malos pensamientos. Y yo creo que con esa podemos...
A mí me gusta más esta.
A ver.
Hay que ser la araña y tejer la telaraña. Ajá. No la mosca y dejarse atrapar.
Epa, me gusta. Bueno, ¿cuál es tu veredicto? ¿El Marqués de Sade era tan malo como dice?
Yo creo que era insoportable. Probablemente, aparte de ser suelto de casco, probablemente era un borracho fastidioso y pendenciero.
Un tipo con mala copa y bueno, y que se le iba a la mano, pues.
Y que definitivamente...
Era una mezcla del tío raro con...
Le faltó el respeto a la que no debía.
Claro.
Que fue la suegra y probablemente... Ahí hay mucho, mucho más que sus obras.
Pero yo creo que en parte también fue un poco chivo expiatorio de su tiempo y de...
Oye, vale, pero es que fíjate, él cayó preso terminando el reinado de Luis XV, uh-huh, y posteriormente lo vuelven a meter preso durante la Revolución Francesa. Es decir, era odiado por uno y por otro.
Claro, no le caía bien a nadie. Pobrecito el Marqués de Sade. Debe ser incómodo no caerle bien a nadie. Nosotros por lo menos le caemos bien a
nuestros mecenas.
Pero también le caemos bien a WeConnect.
No, a mí me cae bien WeConnect, es distinto.
WeConnect, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo.
No sean masoquistas.
No, señor.
Salgan de ese cuartico que tienen ahí en la casa. No trabaje
más
calor.
En la Bastilla y vaya y trabaje donde es.
Exactamente.
@WeConnect/BE, @WeConnect/DE.
Ya sabes, si están en Caracas, en el Centro Lido, si están en Santo Domingo, en el Blue Mall. Sí, o si viajan, por ejemplo, de trabajo a Santo Domingo.
Hay una membresía que es buenísima, que uh-huh, tú la sacas y tú puedes trabajar en ambos coworking por la misma membresía.
Eso puede
y
ser
es
útil.
Máximo. Sí, visiten weconnectcowork.com y ahí van a tener más detalles y bueno, les dicen que van de parte de cosas muy importantes y los van a tratar mejor que nunca.
Bueno, remen y remen, mecenas.
Agradecimiento a los 23 mecenas que tenemos en Patreon, ya suman 23. Se sumaron nuevos, Moale, que no tengo el nombre, pero su user es Moale, gracias.
Idres Higgins
también, muchísimas gracias. Se suman a Tiffany, Romina, Estefanía, Adriana Noriega, Adriana Miranda, Daniela, Bicho, Norma, Yarima, Andrea, Juan Carlos, Chipón, Linero, Steven, Belinda, Adriana, Aaron, Cano Pander, Sofía, Rafa, Matías, Astrid, Los Ángel y Félix.
Nuestras redes sociales son arroba cosas muy importantes en Instagram, arroba podcastmi en Twitter. Y también nos pueden buscar en Facebook y en TikTok, como les estamos diciendo. Vamos a empezar con nuestra serie de videos de encuentros cercanos del tercer mundo.
Sí, señor, eso promete. Mucho filtro. Cosasmuyimportantes.com es nuestra web, donde no solamente pueden leer todos los contenidos en unos artículos que estamos publicando semanalmente, sino además pueden reproducir todos los episodios, los van a encontrar ahí. Y bueno, tenemos que agradecerle a nuestra Diana, muy importante, destacándose en la coproducción de este podcast. Estamos muy felices de que nuestra Dianita y su pequeña Mila, muy importante, hayan vuelto a trabajar con nosotros aquí. Nuestro querido Davis en Twitter, que teniendo ese Twitter ahí activo, gracias Davis por apoyarnos cada semana y tenernos la paciencia que nos tienes.
Así, gracias Davis. Me doy golpes en el pecho.
Te queremos, Davis. Bueno, gracias a ustedes por haber llegado hasta acá y haberse calado el episodio 94 completo. ¿Cuál es su veredicto? Cuéntenos.
Ay, chica.
Cuéntenos.
Ay, me encantó.
A mí también. Cuéntenos en los comentarios, puede ser en las redes sociales.
¿Sufrieron? Escriban. ¿Les gustó sufrir?
Sí, les gusta sufrir. Aquí tienes que poner sonidos de látigo, capo. ¿A ustedes les gusta que los traten mal? Pues bueno, podemos conversarlo, muchachos. Gracias por escucharnos. Yo soy Daniela.
Federico.
Y este fue el episodio 94 de Cosas Muy Importantes.
Muy importantes.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.